3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
Pues este año los premiados de la Fundación Princesa de Girona no han podido recoger el premio, como tantos otros premios y galardones, ¿verdad? Y tampoco hemos podido conocerlos nosotros. Esperaremos los próximos meses a ver si es posible, ¿no? Como lo hemos hecho tantos años, ¿verdad? Vamos a hablar con algunos de esos jóvenes que ya, en algún caso ya habíamos conocido, que ya habían sido premiados por su talento en otras ediciones de los premios Princesa de Girona. Un poco el mensaje que queremos dar es que esos premios que buscan el talento de los jóvenes siguen adelante y siguen trabajando arduamente, ¿no? Y queremos ver, pues, a premiados de otros años cómo les cambió la vida, si es que les cambió, ¿no? Y qué están haciendo. Por ejemplo, Arancha Martínez. ¿Cómo estás, Arancha?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Arancha fue premiada en el año 2018, fue el premio Princesa de Girona Social, y fundó una ONG llamada It Will Be. Bueno, que es una... ¿Cómo contar cómo funciona esa organización? Es un poco para aportar eficiencia, era, ¿no?, al sector humanitario. O sea, que no se pierda ni un euro por el camino, podríamos decirlo.
Pues entre otras cosas, sí. Lo que tratamos es de incorporar el máximo de eficiencia al sector social para garantizar el máximo impacto y que las organizaciones sociales, pues, puedan cumplir su misión contribuyendo a un mundo sin pobreza.
En dos años que han pasado, Arancha, ¿te han ocurrido cosas buenas? ¿Ha habido impacto del premio en vuestra vida y en vuestro trabajo?
Pues muchísimo, la verdad. Los últimos dos años han sido clave. Gracias al impulso del premio Princesa Girona, la verdad es que siento que me he conseguido posicionar, pues, dentro del ámbito social como un referente en innovación social. Y bueno, pues fruto de ello han acontecido numerosos premios, pues, de entidades tan importantes como UNICEF, como Cruz Roja,
caray,
o por ejemplo el último de la Comisión Europea a mujeres emprendedoras innovadoras en 2020, con lo cual estoy convencida de que efectivamente el impacto ha sido enorme.
O sea, que empezaste con un premio y han caído 4 o 5 más, está bien, porque seguramente sin el primero no hubieran llegado los otros, ¿no? También tenemos a María Escudero. María Escudero, Escribano, que es ingeniera química, que trabaja en el desarrollo de energías renovables y que fue Premio Princesa de Girona en investigación científica en el 2018, ¿verdad, María?
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas, Julia. Tardes. Bueno, eso también habrá marcado un poco tu vida, habrá sido un cierto punto de inflexión. ¿Qué te ha pasado de bueno? ¿Tantos premios como Arancha? ¿O no?
Bueno, yo la verdad es que estoy en la Universidad de Copenhague. Cuando recibí el premio estaba haciendo una estancia en la Universidad de Stanford, entonces no estoy en España. En ese sentido, lo más importante, bueno, había recibido varios premios a nivel internacional y por suerte he recibido varios otros premios de bastante prestigio a nivel internacional y nacional después del Princesa de Girona, y yo diría que para mí, bueno, yo soy científica, ¿no? Y no es muy habitual que los científicos, pues, salgamos en prensa, por mucho que nuestras investigaciones tengan impacto, sí, científico y social a nivel internacional. En ese sentido, el premio, pues, te da una visibilidad inmediata y enorme, como he dicho en muchas ocasiones, y el impacto es grandísimo y fue abrumador en
María,
ese sentido.
María Escudero es ingeniera química, es extremeña, ha publicado... Uh-huh. Su trabajo en revistas como Science, que ya saben que es la más prestigiosa, tiene ya 3 patentes y ha recibido premios de investigación, el Premio Joven Químico Europeo del 2016, el Premio Investigador Joven de la División de Energía de la Sociedad Americana de Electroquímica de 2018. O sea que, a ver, yo tengo la impresión de que está ocurriendo con los premios Princesa de Girona lo que también pasa con los premios Princesa de Asturias, que obviamente es la misma persona, la Princesa de Girona y de Asturias, que es verdad que ha habido premiados con el Príncipe de Asturias que luego han conseguido el Nobel, por ejemplo. Y tengo la impresión de que a su nivel, obviamente no hablamos de entrada, son jóvenes, ¿no? Todos son muy jóvenes los talentos premiados y escogidos y buscados por la Fundación Princesa de Girona. Tengo la impresión de que en 30 años alguien dirá, pues la primera vez que tuvo un premio fue el Princesa de Girona, y que serán grandes científicos o personas muy talentosas, ¿no? También tenemos a Rafael Rodríguez Villalobos. Buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes.
Rafael recibió el premio de la Fundación de las Artes y las Letras por su visión de la ópera. La ópera como una herramienta, ¿no?, de construcción social. Y la verdad es que, bueno, estudió solfeo, armonía, canto, también el título superior de arte dramático lo tiene. Se acabó de formar en la Central School of Speech en Londres. Tiene un premio europeo de dirección operística. Bueno, a ti supongo que la pandemia te ha afectado enormemente, ¿no?, para tu trabajo, Rafael.
Bueno, enormemente, sí. Desde luego está siendo un año muy complicado por todo lo que conlleva, por todas las cancelaciones, pero bueno, tengo también que decir que evidentemente después de recibir el premio, yo lo recibí en la última edición que pudimos recibirlo, más allá de los últimos anuncios de este año, y bueno, también ha sido un cambio brutal en mi carrera, no solamente por que es verdad que me ha dado visibilidad, sino yo creo por cómo ha dado visibilidad a un género que no tiene tanta presencia como podría tener entre a lo mejor espectadores de mi edad, ¿no?
Claro.
Lo mismo ha pasado también como los teatros de repente se han dado cuenta que hay directores muy jóvenes interesados en hacer ópera. Y eso en un momento tan interesante o tan complicado como el actual ha sido muy importante, porque si algo ha ocurrido durante la pandemia es que el acercamiento a la cultura ha tenido que ser a través de las plataformas que los jóvenes utilizan para ello.
O sea que igual entonces, alguno o muchos han descubierto la ópera.
Muchos han descubierto la ópera y los teatros que no estaban acostumbrados a moverse en plataformas y a promover, digamos, proyectos para que pudieran ser consumidos desde casa, algo que hacemos los jóvenes, de repente se han dado cuenta que hay toda una generación de directores, no solo yo, sino muchos directores a nivel europeo, que estamos muy acostumbrados a trabajar así y han encontrado también en nosotros una manera de sortear los problemas de la pandemia, ¿no?
Claro, se han puesto en manos de los jóvenes y los jóvenes no han tenido miedo a hacer una video ópera, por ejemplo, ¿no? Como La Isla, que es lo que la crisis sanitaria también ha obligado a posponer, pero que ahí estaba, ¿no? Dirigida a un público desde los niños, ¿no? Para todos.
Claro, La Isla es uno de esos proyectos de los que yo estoy muy orgulloso porque un poco ejemplifica lo que yo creo que se puede llegar a hacer la ópera. Esa ópera como herramienta de construcción social que nos sirve para reflexionar sobre nosotros. Era una ópera contemporánea que hablaba sobre el conflicto migratorio y que este año ha recibido el Premio de Juventudes Musicales Internacional, que es el premio más importante que existe a nivel mundial para ópera para jóvenes. Estamos muy contentos, desde luego.
Está muy bien. Bueno, en el caso de, vuelvo a Arancha Martínez. Ah, se ha cortado la comunicación con Arancha. Vaya por Dios. Bueno, pues sigo con Rafael o con María Escudero. La pandemia y el cambio climático, desde luego, son grandes desafíos, ¿no?, para el futuro. Y además hay una cierta relación entre ellos, ¿no?, en cómo tratamos a los animales, cómo vivimos, cómo apuramos y en qué forma los recursos. No sé si la preocupación por la COVID-19 puede hacer que olvidemos o pospongamos el tema de la crisis climática, María, que sería un enorme error, ¿no?, un gravísimo error, porque yo escucho mucho a los científicos y casi todos advierten que ya no nos queda mucho tiempo para reaccionar.
No, está clarísimo y desde luego no nos podemos olvidar de que pues estamos ante una emergencia climática. Creo que bueno, la crisis global que estamos viviendo sí que nos recuerda que la ciencia es clave para resolver los grandes retos que tengamos en la humanidad y que debemos invertir en ciencia. Esto creo que es muy importante y que necesitamos cambiar, salvar el planeta, convertirlo en un planeta sostenible, y para construir este futuro sostenible pues sí que pues no nos queda otra que invertir muchísimo en ciencia y que por favor no podemos olvidarnos de la otra gran crisis que, como bien has dicho, es la crisis climática y que es de muchísima mayor magnitud que la que estamos viviendo actualmente.
Que, por cierto, estás investigando en qué tipo de combustibles, cuáles serán los compuestos de los combustibles del futuro. Entiendo que los... No sé, si yo te pregunto ahora, ¿por cuánto tiempo más seguiremos con los combustibles fósiles, con el petróleo? ¿Cuánto tiempo crees que le queda de vida?
Pues lo que esperamos es que muy poco. Hay que acabar con los combustibles fósiles cuanto antes, porque si queremos realmente alcanzar la neutralidad climática en 2050, que es lo que establece pues el Acuerdo de París y el European Green Deal, tenemos que empezar ya y cambiar completamente, sustituir los combustibles fósiles por tecnologías limpias y por recursos renovables. Y bueno, a lo que nosotros nos dedicamos, lo que investigamos son es conversión de energía renovable, y investigamos pues nuevos procesos sostenibles que permitan obtener la energía y los materiales que usamos a diario a partir de recursos renovables y poder descarbonizar el planeta.
¿Pero con qué tipo de compuestos? Pon unos ejemplos que entendamos, María.
Pues trabajamos en algo que ahora, por suerte, todo el mundo entiende porque por fin se está apostando en ello, que es el hidrógeno verde, por ejemplo.
¿Hidrógeno verde?
Hidrógeno verde, que pues se produce a partir de la electrólisis del agua, simplemente con energía renovable, y a partir del agua puedes obtener hidrógeno, que es completamente limpio. Y bueno, con el hidrógeno se puede obtener electricidad, pues se puede utilizar en vez de motores de combustión en transporte, no solamente coches, sino todo, para aviación, para trenes, transporte pesado. Y de esta manera, pues el transporte, que es uno de los sectores que más contaminan y que más emiten dióxido de carbono, pues dejaría de contaminar.
¿Y para eso estaremos preparados cuándo, más o menos? ¿En cuántos años crees tú que deberíamos estar moviendo el mundo con una energía no contaminante?
Bueno, yo creo...
Uy. Ya sé que la pregunta era muy complicada, pero la línea telefónica ha decidido responder por María, que estaba muy decidida. Pero en cambio hemos recuperado a Arantxa, que se había cortado un poquito antes. Arantxa, tu formación es básicamente en el mundo económico, empresarial, ¿no? Y es curioso que después de un viaje a la India, que fuiste para colaborar como cooperante, intentar ser parte activa del cambio, digamos, ¿no? Ese viaje te marcó y todos tus conocimientos como economista, como del mundo empresarial y financiero, te han llevado a fundar esta organización, esta ONG, It Will Be, que aporta, decíamos, eficiencia a la solidaridad. Igual deberíamos dejar de pensar que el altruismo está reñido con la visión empresarial, ¿no? Igual así enrolaríamos a más personas en esa solidaridad.
Totalmente, yo creo que casa perfectamente. De hecho, yo siempre digo, ¿no? Nuestro eslogan es solidaridad eficiente. Yo creo que las dos cosas juntan, ¿no? Que al final es lo que nos mueve a la filantropía, a la solidaridad con la cabeza, que al final está muy bien. Queremos, lógicamente, cambiar el mundo, queremos contribuir, ser solidarios, pero es necesario asegurarnos que la solidaridad llega donde tiene que llegar y que tiene el impacto deseado. Y para eso hoy contamos con tecnologías increíbles que se están utilizando en banca y en otros sectores que conozco por mi pasado, ¿no? Y sin embargo, en el sector social cuesta más. Entonces ahí está para mí el reto, ¿no? El ser capaces de introducir las tecnologías más sofisticadas para garantizar que las ONGs y que las entidades sociales tienen el mayor impacto posible en sus acciones y que, por tanto, pues contribuyen a lo que buscamos todos, ¿no? Que es acabar con esa pobreza.
Óyeme, ¿y los compañeros que eran tuyos de promoción en su momento, o incluso la familia, los más próximos? Bueno, imagino que el premio Princesa de Girona cayó en muchas bocas, pero igual en su momento alguien debió decir, y una brillante economista como tú, con ese conocimiento del mundo de la empresa, de las finanzas, ¿qué hace metida en temas de solidaridad? ¿No? Igual el camino del premio despejó esas dudas, pero cuando alguien te lo plantea, ¿cómo respondes?
Pues efectivamente, la verdad es que hasta el premio, y bueno, y todavía, cuesta. Muchas personas no se conciben que estás trabajando en, bueno, pues en un eje tradicional, ¿no? Y que bueno, pues que quizás estás haciendo pues lo que normalmente se ha entendido que se hace en el mundo de las ONGs, cuando realmente se ha profesionalizado un montón el sector y cuando, de hecho, lo que yo estoy haciendo es totalmente disruptivo. Siempre decimos, It Will Be, el trabajo que hacemos, los diferentes proyectos, son startups. Al final son proyectos de innovación tecnológica que, bueno, que efectivamente nuestro cliente son ONGs y empresas sociales, pero realmente lo que estamos haciendo es tecnología muy puntera para mejorar los procesos, para mejorar la eficiencia, pues como podría estar haciendo cualquier empresa tecnológica en otros ámbitos, ¿no? Simplemente el foco está puesto en acabar con la pobreza, que es un poco mi obsesión, ¿no?
Ajá. María Escudero, quien está trabajando en el desarrollo de energías renovables, se suele decir que los jóvenes son los más concienciados del tema del cambio climático, pero luego a veces la vida que llevan los más jóvenes tampoco da mucho ejemplo. Eso de comprarse 10 camisetas de 5 euros cada una, ¿verdad? O de hacer viajes, bueno, hay una forma de consumir que quizá, por una parte, está ahí el pozo de Greta Thunberg y el resto de personas que ha hablado del cambio climático, pero por otra parte, unos usos y costumbres que no casan muy bien, que no son muy coherentes. Uy, no, ¿María?
Me parece que me fui, pero no sé en qué momento dejé de...
Pero... Sí, has vuelto ya, María. Yo te estaba... Bueno, estaba yo preguntándote que los jóvenes tienen fama de que son los más concienciados en la cosa del cambio climático. Pero por otra parte también son los que tienen costumbres, digamos, menos sostenibles a veces, ¿no? Mucha ropa muy barata, muchos viajes, bueno, sí. Un consumo quizá desaforado, distinto del que se tenía hace 50 años. ¿Cómo lo ves? Esa especie de incoherencia o de...
Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero pensar que cada vez hay más jóvenes concienciados y que, por supuesto, no son así. Por ese consumismo, quiero también pensar que se tiene que la concienciación tiene que acabar con ello, porque ese de mucha ropa, muchos viajes, tiene que terminar. También creo que nos hemos dado cuenta de que podemos hacer muchísimas de las cosas que hacíamos anteriormente. Yo, que por ejemplo por trabajo no paraba de viajar, podemos hacer muchísimas cosas online y hacerla de manera más sostenible y que además lleguen a muchísima gente más de todo el mundo, como congresos y actividades de este tipo. Y quiero pensar que sí, que los jóvenes sí que están cada vez más concienciados y que creo que también hay que escucharles mucho más de lo que se les escucha.
Muy bien. Pues la última creación de Rafael Rodríguez Villalobos, que fue el premio del 2019, fue esta versión de Così fan tutte de Mozart, que trasladó la acción, esto me parece muy chulo, trasladó la acción a la actualidad, y los protagonistas pues son chavales que habían salido de un reality show en la tele, ¿no? Se estrenó en el Teatro de la Maestranza en Sevilla en noviembre. También lo habéis emitido en streaming, ¿no, Rafael? ¿Cómo fue la experiencia de estrenar con mascarillas y con distancia y todas las medidas?
Pues ha sido bastante complicado. Yo digo que estamos viviendo un momento en el que conseguir cualquier cosa se convierte en épico, ¿no? Es difícil, y eso lo sabréis vosotros también en el programa. En
pues sí, lados, ¿no? A ver, conseguir tres líneas telefónicas correctas para hablar con tres invitados es terrible.
Se convierte en épico, ¿no? Entonces todo ha sido muy complicado, pero bueno, ha sido una experiencia también muy enriquecedora porque ha creado mucho una sensación de equipo y de compromiso, ¿no? En ese momento tan complicado en el que todo el mundo tiene, nosotros somos artistas, pero tenemos una vida, tenemos preocupaciones, tenemos en ese momento tan complicado en el que durante los ensayos la energía bajaba, la gente se preocupaba por el virus, por si podríamos o no estrenar, yo creo que de repente empezamos a tener una
consideración. Nada. Bueno, pues no hemos tenido suerte hoy, nos ha fallado alguno de los tres en algún momento. Suerte que no ha sido los tres al mismo tiempo.
Arantxa, no estoy aquí ahora.
Ah, sí, estás, pero es que ya, bueno, sí, estás y no estás, sí. Sí, vas y vienes. Lo dicho, sudando tinta nos tiene la puñetera pandemia.
La sí, bueno, lo siento, es la no sé.
Bueno, que ha sido muy interesante saber que tanto para Arantxa Martínez como para María Escudero Escribano como para Rafael Rodríguez Villalobos, el premio Princesa de Girona fue un punto de inflexión y que siga ocurriendo así para un buen puñado de jóvenes talentos que la Fundación intenta descubrir todos los años. Este no habrá entrega de premios, no se puede recoger, no podemos asistir a esa ceremonia de entrega tan chula que todos recordamos y que con mucho cariño hemos seguido en este programa cada año, pero bueno, el que viene será mejor, ya veréis, el 2021 ya será mejor. Arantxa, María y Rafael, gracias, un beso a los tres.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.